Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Alfonso Fernández Mañueco, si Dios quiere y el tiempo o Ciudadanos no lo impiden, que no sé qué es peor, no sé qué borrasca o pedrisco es peor, pues puede ser el presidente de Castilla y León. Iba a decir de un momento a otro, pero claro, tal y como está la vida política, que es un puro sobresalto. Don Alfonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Federico.
Bueno, se ve ya presidente.
No, todavía queda. Todavía
a ver,
queda,
¿qué es lo que queda? Porque tenemos muchos oyentes en Castilla y León y es que ya es un agobio. A mí ya, yo no aguanto ya más llamadas de Zaragoza. ¿Qué pasa con Zaragoza? ¿Qué pasa con Zaragoza? Digo, yo qué sé, si es que no puedo, si ni Carreras convence a Rivera, ¿cómo lo voy a convencer yo? Pero ¿qué trámites quedan para investirlo o no? Espero que sí, pero o no, presidente de Castilla y León.
Bueno, le voy a explicar brevemente. La noche electoral no tuvimos el resultado que nos hubiera gustado, pero sí que había una mayoría de centro-derecha clara en Castilla y León, y hemos apostado en el diálogo con el Partido de Ciudadanos. Hemos constituido una reunión de trabajo, de ahí ya hemos aprobado un decálogo inicial, medidas de la apuesta por la regeneración. Tenemos muy avanzado y muy desarrollado el programa de gobierno pues para crear empleo, para generar oportunidades, para bajar impuestos, eliminar el impuesto de sucesiones, nuestro compromiso con el mundo rural, y tenemos que seguir avanzando. Ahora estamos más centrados en los pactos, en las alcaldías, ciudades más importantes de Castilla y León, y la próxima semana avanzaremos en la conformación de la mesa de las Cortes de Castilla y León y seguiremos avanzando en lo que tiene que ser pues el gobierno de transformación de Castilla y León y sobre todo la apuesta por los 100 primeros días, que yo creo que siempre es algo muy importante, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el paso fundamental? La mayoría en las Cortes de Castilla y León, en un ámbito parlamentario como el que es nuestra democracia. Lo importante pues efectivamente es la mayoría en el Parlamento, y ahí tanto Partido Popular como Partido Ciudadanos tenemos mayoría suficiente para poder optar a ese gobierno. Digamos que esto, en breves palabras, es lo que hemos hecho y lo que nos queda para el futuro.
Bueno, pero ahora dejaré que le pregunten y tal, porque claro, lo de Castilla y León se ha convertido, por un lado, en un imperativo de necesidad. Después, en el baúl de los disfraces o el camarote de los hermanos Marx. Porque yo recuerdo, Ciudadanos le ficha a su gran rival, la número 2 del PP, que era su rival en la sucesión de Rivera. Bueno, si no quiere rival, compañera, ya no le puede llamar, porque se salió pegando patadas del partido, en fin. Que yo genéricamente, dado el caso en que estaba implicada, suelo llamar Patatas Meléndez, porque no me acuerdo de cómo se llama y tampoco es cuestión de señalar. La fichan. La ficha Rivera. Van allí a apoyarle. La apoyan. Le hacen ganar las elecciones primarias de Ciudadanos contra Igea y Garicano. Garicano, como era compañero de pupitre, pues se muestra fiel al señor Igea, que por cierto estuvo aquí, me pareció un tipo brillante. Y va y demuestran después que ha habido pucherazo y que Rivera y la organización del partido han robado la candidatura que le correspondía a Igea y no a la recién llegada del PP, llamemos Patatas Meléndez. Bien, Igea a continuación, después de esa noche electoral en la que no había motivos para estar satisfecho nadie, pero bueno, la mayoría de centro-derecha salía claramente, que es lo que ha gobernado en Castilla y León desde hace mucho tiempo, y creo que es una de las comunidades, para los medios que tiene, con la población que tiene y la despoblación que tiene, mejor gobernadas, por ejemplo, la que tiene el mejor sistema educativo de España, y eso no es asunto nada menor. Bueno, y va y sale Igea y dice que, por supuesto, va a acabar con el régimen del PP en Castilla y León y que el futuro es el PSOE, porque he sabido que el PSOE es una garantía de regeneración de la cosa pública, etcétera, etcétera. Y ahora, después de varias volteretas que incluyen la pérdida de representatividad en los ayuntamientos de la gente votada, ahora resulta que puede ser su vicepresidente, el señor Igea. Pero usted decía, y tiene razón, y es verdad, en un sistema representativo como el español, en todos los ámbitos, ayuntamientos, comunidades autónomas y a nivel nacional, el Congreso y en el Senado, hasta en las diputaciones, prima la representación. Luego los representantes conforman mayorías. Pero ¿qué van a pensar la gente de Burgos o de Palencia, donde resulta que ha ganado el PP, no con mayoría absoluta, pero en fin, ha ganado el PP, y entonces van a votar a Ciudadanos para que ustedes conserven la comunidad? Es verdad que la comunidad es muy importante, pero hombre, dirá el de Burgos, ¿y entonces para qué voto? Y el de Palencia, bueno, Casado, que no vaya por su pueblo en una larga temporada, porque claro, tienen que estar que braman, le van a hacer una escisión como la de Ávila. Vamos, creo yo. ¿No le parece a usted que no se puede respetar la mayoría parlamentaria a nivel nacional, que es obligado, y en las comunidades autónomas, y en cambio no respetar la mayoría igualmente legítima de los ayuntamientos?
Bueno, vamos a ir explicando por partes. Nada tiene que ver la negociación en el ámbito local con la negociación en el ámbito autonómico. Es verdad que la coincidencia de las elecciones en Castilla y León, municipales, autonómicas, en el tiempo, pues hace que vayan en paralelo, pero son ámbitos totalmente distintos. Si las elecciones hubieran sido de otra manera, en Palencia, en Burgos, en Castilla y León, ganó el Partido Socialista, si no somos capaces, aunque hay una mayoría parlamentaria de centro-derecha, si no somos capaces de acordar una mayoría alternativa de centro-derecha, el gobierno será del Partido Socialista y, por tanto, de los representantes de Pedro Sánchez en Burgos, en Palencia y en Castilla y León. Por tanto, el otro día lo que se hizo a nivel global, a nivel nacional, es avanzar en un acuerdo de gobernabilidad en las administraciones locales, por un lado, y en la administración autonómica, por otro lado. No están condicionados, no están vinculadas una cosa a otra. Se está negociando en el ámbito local, en Burgos, en Palencia, en Salamanca y en otras ciudades de toda Castilla y León, programas de gobierno sin identificar o decir quién es el que va a desarrollar, el que va a impulsar la alcaldía. De igual manera, en el ámbito de Castilla y León va más retrasado. En paralelo estamos negociando, pues ya he dicho yo, hemos aprobado un decálogo sobre las principales líneas programáticas, medidas de regeneración y también la apuesta por un programa de gobierno de transformación y de renovación en Castilla y León. Respecto de Francisco Igea y del Partido Ciudadanos, pues lo lógico es que haya un gobierno de coalición, el Partido Popular y Partido Ciudadanos, como también en las ciudades que me acabo de referir. Y respecto a Igea, pues yo, bueno, efectivamente, usted lo ha dicho, es una persona especialmente brillante, un hábil y duro negociador, tampoco ha ocultado sus deseos de apostar por el Partido Socialista, pero ha respetado la decisión que han tomado en su partido, ¿no? Y yo creo que en esa línea de colaboración, de cara al futuro, pues podremos entendernos, sobre todo pensando en algo que nos une a todos, ¿no? Que es lo mejor en un proceso o en un programa, mejor dicho, de renovación, de cambio liberal, bajando impuestos, apostando por la defensa de la unidad de España y, desde luego, que desde Castilla y León juguemos el papel histórico que hemos jugado siempre en la construcción del proyecto nacional de España y en la apuesta contra el nacionalismo separatista, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este siglo XXI en nuestro país y en otras naciones.
Bueno, la última pregunta, por ahí dejo que le pregunte también Paco Rosell y tal. Si este es el problema esencial, y sin duda es el problema esencial, ¿por qué el Partido Popular y Ciudadanos no se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez? O sea, a mí no me va a convencer nadie, con lo cual ya le estoy estropeando la pregunta y quedo yo mal, pero es que es así. Ni a mí, ni a nadie que ha votado al PP, que yo he votado al PP, no me va a convencer nadie de que es más importante el no es no de Rivera o de Casado que el dejar consigo y con sus 123 escaños, que es la miseria que tiene Pedro Sánchez, con los separatistas entregándole a la ETA Navarra, que se dice pronto, entregándole a los separatistas catalanes en Valencia y Baleares todo el poder, que ya lo hicieron ayer, entregando a Navarra, entregando a Aragón, etcétera, porque el siguiente es Aragón y el año que viene Galicia. Es decir, esto es un proceso de despiece clarísimo de la situación del Estado Nacional, que tiene unos 500 años en esta estructura, como civilización más de 2000. Pero ¿por qué no se pueden abstener Rivera y Casado? Y si Rivera está loco y quiere que siga Carmena y acabar con su partido, como Rosa Díez acabó con UPyD, ¿por qué no lo hace Casado? O sea, ¿por qué el PP no le ofrece la abstención, que luego a lo mejor el otro la rechaza? Pero ¿qué le cuesta al Partido Popular, qué le cuesta a Ciudadanos, ofrecerle la abstención en la investidura y en los presupuestos? Te espero. O vamos a esperar que pase el momento de los indultos, que va a ser el mes de octubre. Pero ¿por qué ese encastillamiento en el no es no?
Vamos a ver, yo no puedo hablar por el Partido Ciudadanos, lógicamente, pero puedo hablar por el Partido Popular. Yo me he hartado a repetir en la campaña electoral de las elecciones generales, como presidente regional del PP en Castilla y León y como candidato a las elecciones autonómicas, que todo el mundo sabía qué se podía esperar del Partido Popular. Somos la alternativa a un gobierno socialista guión sanchista. Y, hombre, yo creo que en estos momentos lo que se espera por parte de nuestros votantes y por parte de quienes nos han votado, aunque ahora no lo hagan, es que presentemos una alternativa constructiva y creíble.
Por ejemplo, absteniéndose y presentando un programa de gobierno y de coalición, ¿por qué no? Pero que es que estamos ante el separatismo y el comunismo en el gobierno. O sea, no estamos ante una hipótesis. O sea, yo sé que ustedes quieren ser la alternativa, no lo son. No lo son, ni lo es el PP ni lo es Ciudadanos. La única alternativa real que hay en España es un gobierno que incluya a los constitucionales o a Ciudadanos o al PP. Ojalá fuera a los dos, o a Ciudadanos, con la abstención del PP para reforzar la posición del único partido claramente constitucional que habría en ese gobierno, o la alternativa es Bildu, Esquerra, o sea, indultos, Puigdemont, el PNV y Podemos. La verdad es que no han podido escoger lo peor de cada casa. Y entonces vamos a estar en qué alternativa van a ser ustedes si no tienen ni una sola televisión para defender sus puntos de vista. Si es que además el PP le regaló todas las televisiones a la extrema izquierda. Si es que no tienen dónde explicarse. ¿Cómo van a ser una alternativa con un altavoz que es las Cortes, donde Casado es un magnífico orador? Pero le van a sacar minuto y medio en la Sexta por hora y media de Pedro Sánchez. Pero ¿cómo van a ser una alternativa si no tienen medios y la posibilidad de participar en el gobierno que les obliga a sacarlos en la tele? Tampoco la tienen. Es que además de molestarme, porque me molesta, es que no lo entiendo.
Bueno, en otras circunstancias el Partido Popular ha vivido situaciones como la que usted está mencionando, de aislarnos o de sentirnos aislados en el ámbito mediático, y hemos sido capaces de construir esa alternativa y recorrer todo el territorio de toda España, y somos un partido que tenemos personas, hombres y mujeres, en cada uno de los rincones de este país, ¿no?
Bueno, en Cataluña les quedan muy pocos.
Eso sí. Le iba a decir, en algunos territorios estamos...
Es que allí la tarea mediática del PP ha sido espectacular, sí.
Sí, sí. Hay algunas comunidades autónomas donde andamos algo más flojos, sí. En Castilla y León, en otras territorios.
Y Andalucía.
En Andalucía.
En el País Vasco y en Navarra. Y en Valencia, y en Baleares. No, están ustedes sólidos en materia mediática, sí, sí.
Bueno, pero por eso lo que tenemos que hacer es construir con solidez y también construir esa alternativa con un proyecto de futuro que yo creo que en estos momentos representa Pablo Casado, ¿no? En estos momentos yo creo que lo que no entendería ya nadie definitivamente de nuestros votantes es que facilitáramos un gobierno del Partido Socialista. Yo creo que ahí...
Pero van a facilitar un gobierno del Partido Socialista, el Partido Comunista y todos los partidos separatistas.
Bueno, pero es que eso no es que lo hagamos nosotros, es que eso lo decidieron los votantes.
No, señor, los votantes les han dado la posibilidad de impedirlo, de formar un gobierno de coalición, mayoría absoluta, PSOE, Ciudadanos, que puede apoyar el Partido Popular. Eso lo han decidido los votantes. Lo que no han decidido los votantes es una mayoría Frankenstein. No la han decidido los votantes. De hecho, el centro-derecha tiene más votos que la izquierda.
Efectivamente, pero ya sabe usted que, bueno, pues a quien le corresponde esa responsabilidad es al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, y no parece que vaya tampoco por esa línea. Vamos a ver cuáles son las negociaciones y a medida que se vayan despejando las incógnitas de las administraciones locales y cómo van avanzando por este camino las negociaciones.
Bueno, a ver, Paco Rosell, yo no crea que le aprieto por vicio. O sea, nos vimos la última vez en Salamanca. Y ya le digo que este año me han dado a mí el premio Escuela de Salamanca, o sea que estaré allí este otoño y espero que nos veamos en aquella sala maravillosa donde están las tumbas de los grandes sabios, los mayores sabios en materia económica, política y moral que ha tenido España, que es la Escuela de Salamanca del siglo XVI-XVII. O sea que ahí estaremos. Impresiona aquello, ¿eh? Esto está rodeado de aquellos sabios. Aquello impresiona, como en general impresiona Salamanca. Bueno, espero que al menos usted sea presidente.
Pues lo voy a intentar con todas mis ganas. Pues, y desde luego el camino que hemos iniciado pues es bueno y todavía pues queda ir pasando una serie de etapas. Yo creo que en los próximos días se darán pasos decisivos y al final lo que decía antes, en un ámbito parlamentario en el que nos movemos, la mayoría en las Cortes de Castilla y León es la que decidirá quién tiene que ser presidente de la Junta de Castilla y León. Y ahí esperamos, espero personalmente y esperamos desde el Partido Popular llegar a un acuerdo definitivo con el Partido de Ciudadanos.
A ver, Paco Rosell.
Sí, bueno, yo creo que Federico ha planteado los asuntos medulares, pero me gustaría alguna cuestión es que trasladarle al señor Fernández Mañueco. Ha dicho que no está condicionada la negociación en la autonomía con las negociaciones en la política municipal, lo que pasa que es difícilmente creíble que eso sea así. Sería un hecho excepcional en Castilla y León que no se estaría produciendo en otros puntos de la geografía española en estas horas, ¿no? Pero yo quería trasladarle dos preguntas. Una, Ciudadanos, por su parte, ha lanzado en Castilla y León dos sopas contra el Partido Popular. Una OPA personal en el fichaje de Silvia Clemente, que ocupó un papel importante en el anterior gobierno de Castilla y León. Y, en segundo lugar, una OPA electoral que, intentando dar ese sorpaso, que evidentemente le quedaba bastante lejos y no se ha producido. Ninguno de esos OPAs se ha sustanciado. Pero, ¿en esas condiciones cree que va a ser una vida fácil, va a dar estabilidad a ese gobierno que ustedes se pueden inaugurar ahora mismo con usted en la presidencia y con el señor Ligea en la vicepresidencia? Eso por un lado. Y por otro lado, en el debate que hay actualmente en el Partido Popular, en el que ha ido, digamos, dos corrientes, una que está más próxima al presidente Casado y otros que vienen abundando un poco sobre el discurso si se debe estar más al centro o menos al centro y que alimentarían, pues, presidentes, bueno, de, por ejemplo, de Galicia o de Andalucía o incluso desde el País Vasco. ¿Usted en qué territorio se mueve más cómodamente o en qué posición defiende?
Bueno, son dos preguntas. Vamos a ver, creo que en el Partido Popular y en el Partido de Ciudadanos tenemos muchas coincidencias programáticas. Apuesta por la bajada de impuestos y, en concreto, la eliminación del impuesto de sucesiones en Castilla y León. Apuesta por la creación de empleo. Tenemos una buena base en la potenciación de los servicios públicos y, como digo, tenemos una muy buena base en Castilla y León, donde los servicios públicos son de primer nivel en todo el territorio. Tenemos que generar claramente oportunidades de futuro en nuestra tierra para que los jóvenes tengan oportunidades para quedarse en Castilla y León o volver a Castilla y León, la transformación digital en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que eso es una coincidencia programática clara. Respecto del ámbito personal, pues yo estoy convencido que me puedo entender con Francisco Igea, lo ha dicho don Federico, es una persona brillante, yo diría que es un hábil y duro negociador y desde luego pues es una decisión personal suya. Si llegamos a buen puerto este acuerdo parlamentario, este gobierno de coalición, pues que él se incorporará lógicamente en el gobierno ¿no? Por tanto, bueno, pues como en todos los proyectos humanos, pues siempre pueden surgir roces o dificultades, pero en fin, yo creo que somos personas adultas, maduras, sabemos afrontar el futuro desde el diálogo, desde el entendimiento, y eso se puede superar sin ningún problema. Respecto de la otra pregunta, mire, yo más allá de etiquetas, lo importante es que seamos capaces de construir una alternativa moderada de centro-derecha, que seamos capaces de ir uniendo esfuerzos y voluntades. Aquellas personas que han creído en el Partido Popular en el pasado, que han confiado en el Partido Popular en el pasado, más allá de etiquetas de más o menos de centro, de derecha, hacer una alternativa moderada, donde se diga, apostamos por bajar impuestos.
Pero moderadamente.
Moderadamente.
Yo cada vez que digo moderado, significa que me va a costar dinero.
No, todo lo contrario.
¿Pero qué moderado significa moderado? De verdad, o sea, es pues que mire, yo, que he vuelto a votar al PP, me van a quitar la afición, como le pasó a García en la COPE. Dice, no, la fe no me la han podido quitar, pero la afición me la han quitado los curas. Bueno, pero explico, ¿qué significa moderado? O sea,
moderado en Castilla y León, y desde el punto de vista de impuestos, es que las familias en Castilla y León tienen el mejor tratamiento fiscal de toda España.
Porque es liberal, pero eso no es moderado, sí, es estupendo.
Bueno, liberal, moderado, en fin, por encima de las etiquetas, yo creo que lo que la gente hoy busca son las ideas claras y sencillas. Queremos eliminar el impuesto de sucesiones. Queremos seguir bajando el tramo autonómico del impuesto de la renta a medida que vaya subiendo el crecimiento económico. Queremos facilitar con la tarifa plana a los autónomos. Pues eso es un gobierno...
O sea, son
liberal,
radicalmente moderados.
Somos... bueno, estamos con las etiquetas,
pues, pero si es que
en el juego de las palabras usted me va a ganar siempre, don Federico.
No crea, es que usted ha caído en una trampa que no es mía, que es la de Soraya. Cada vez que Soraya hablaba de moderación, se rendía al separatismo catalán. Y los dos golpes de Estado, los dos, porque hubo dos referéndums y dos golpes, los dos vinieron por la moderación y el diálogo. O sea, yo por eso cada vez que oigo moderación y diálogo o me echo mano a la cartera o me echo las manos a la cabeza. Pero es que parece mentira que ustedes en el partido no lo vean. No ven en lo que ha quedado el partido en Cataluña.
La moderación no está reñida con defender con firmeza nuestros principios. Y hay algo que en Castilla y León llevamos a gala, que es la defensa de los intereses de Castilla y León, pero también la apuesta clara por la construcción de un proyecto de España.
Eso
el defender con lealtad los intereses de Castilla y León, pero también apostar por un proyecto que haga frente al nacionalismo separatista, que es uno, como decía antes, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, pero en general en estos años del siglo XXI en la Unión Europea y en el mundo.
Iván Vélez le quería hacer una pregunta, don Alfonso.
Una y media. O sea, en cuanto a los posibles acuerdos que ya tienen que sustanciarse ahora mismo, entiendo que se está discutiendo, si hay tanto acuerdo en todo lo demás y en la moderación, únicamente el sillón. Entiendo, ¿no? Porque es que no he visto dónde está la discrepancia. No se ha hecho explícita ahora mismo.
Se refiere con el Partido Ciudadanos, ¿no?
Sí, claro.
No,
y la segunda, que es la que a mí más me preocupa, claro está. Vamos a ver, sí, con todo esto del diálogo, el consenso, la moderación, etcétera, etcétera, y el recentrar al PP, ¿es el modelo Alfonso Alonso un espejo en el que mirarse para centrarse? Lo digo porque es que al final...
Un espejo roto.
Claro, un espejo roto, por eso lo digo, es una ironía, ¿no? Es decir, todas estas reubicaciones, estos reajustes de lo que llaman ustedes el proyecto de España, como si España nunca acabara de cristalizar de ningún modo, ¿es la vía de Feijóo, es la vía de Alfonso Alonso? ¿Cuál es? Es que queremos saberlo, porque aquí siempre estamos construyendo España y lo que está claro es que el avance de las facciones separatistas es constante, porque se aprovechan de estas debilidades proyectivas, ¿no?
Respecto de sillones, todavía no hemos empezado a hablar de ello. Estamos terminando de hablar, como decía antes, de agricultura y ganadería, de cómo mejorar los servicios públicos, de cuestiones prácticas en el territorio. Tenemos una buena calidad de servicios públicos. Hemos demostrado que pidiendo lo justo a las personas de Castilla y León, apostamos por unos servicios públicos en el territorio de... Bueno, me van a permitir que presuma. Educación somos los primeros, servicios sociales y dependencia somos los primeros. En sanidad me parece que estamos la tercera comunidad autónoma. Esa es una realidad, ¿no? Respecto, por tanto, de los sillones, vendrá en el último momento, porque eso es lo que menos preocupa. Lo más importante son las ideas y los proyectos, desde la moderación, pero con firmeza, para que no haya lugar a dudas. Y también respecto de cuál es el modelo de España, pues no es ni la vía de una persona o de otra, es la vía del Partido Popular. Nosotros hemos construido España y hemos hecho grandes aportaciones a nuestro país. Pero les voy a poner simplemente un ejemplo. En España se nos ha olvidado enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a hablar bien de lo que hicimos en la transición democrática. Y eso, por poner un ejemplo sencillo, tenemos que enseñar en las aulas la apuesta por la transición, lo que construimos entre todos, un sistema democrático que es plural e integrador de personas y de territorios. Y ahí, desde luego, hemos tenido un vacío importante y hemos hecho todos una dejación. Tenemos que apostar porque las niñas y niños de toda España, y no quiero hablar de distintos territorios, sepan lo que construimos, lo que construyeron.
Para eso tendrán que saber español. Pero ¿cómo van a sí, construir nada si el PP en Baleares y en Valencia es el que ha traído la inmersión lingüística? Si Feijóo está imponiendo la inmersión lingüística en Galicia y el año que viene, como el PP pierde a Galicia, vamos a tener otro frente separatista abierto.
Y una repregunta, ya aprovechando la coyuntura. Sí. ¿Cómo puede un político de Castilla-León respetar la idea de nacionalidades históricas, que eso lo ha aceptado el PP desde el principio? Yo es lo que no puedo entender, cómo puede territorios ultrahistóricos acomplejarse frente a otros que se lo han inventado pues en un arranque de romanticismo y de racismo en su momento, vamos, por ir al grano de la cuestión. Eso sí, me deja perplejo, vamos.
De nacionalidades, nacionalismo.
Lo digo porque eso está en la Constitución.
Si uno analizando lo que es el escudo de nuestro país, pues se da cuenta cómo el castillo y el león pues están claramente identificados en lo que es la bandera de nuestro país, ¿no? Nosotros no nos sentimos acomplejados, todo lo contrario, nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y lo que queremos es, de cara al futuro, y en eso también hemos coincidido, tenemos que jugar un papel fundamental en el proyecto de nuestro país. Más allá de que seamos más o menos personas que en el pasado, es verdad que antiguamente pues Castilla y León tenía un peso demográfico mucho más importante. Nosotros ahora, más allá de que seamos en torno a 2,5 millones, no llegamos de habitantes, lo que queremos es jugar el papel trascendental que hemos jugado siempre en nuestra historia, ¿no? Y queremos proyectar lo que hemos sido en el pasado. Se hablaba antes de la Escuela de Salamanca, pero se puede hablar de los empresarios de la ciudad, de la provincia de Burgos, que conectaban con los empresarios de Bilbao y hacían con la Mesta, trasladaban la materia prima para la transformación en Flandes. Siempre que hemos mirado más allá de nuestras fronteras, hemos sido capaces desde Castilla y León de construir, de crear algo muy importante que nos trascendía. Y tenemos que apostar en esta etapa del siglo XXI por ese futuro y sí, por ese proyecto en el que queremos ser una parte muy importante, exigente con el gobierno de España, pero leal también con el proyecto de España.
Pues, don Alfonso, ¿qué día calcula usted o en qué calendas podría decidirse la presidencia?
Mire, el 21 de la próxima semana se constituyen las Cortes de Castilla y León, se tendrá que elegir el presidente de las Cortes y los miembros de la mesa. Yo creo que a partir de ahí tendremos bastante avanzado quién puede o cómo puede desarrollarse todo. El 21, como digo, es la Constitución, luego se tienen que realizar las consultas a los grupos parlamentarios y la toma de posesión, pues la votación y la toma de posesión puede ser en los primeros días del mes de julio, pero eso ya no me corresponde a mí, le corresponde a lo que es la mesa de las Cortes de Castilla y León, que se elegirá el viernes de la próxima semana, dentro de una semana exactamente.
Bueno, pues a ver si para entonces podemos hablar con el presidente de Castilla y León, va a dar la coincidencia de que es usted, y todavía en julio estamos aquí al pie del cañón, como estaremos siempre. Bueno, mucha suerte.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo a todos.